Bueno, hermano, el Señor quiere en esta tarde que asimilemos lo que, cómo se forma la vida divina en cada uno de nosotros. Cómo se forma la vida de Dios en cada uno de nosotros. Siempre estamos diciendo, ¿y qué tengo que hacer para hacer esto? ¿Y para salvarme qué tengo que hacer? Le preguntaron a Jesús. ¿Y para estar en la divina voluntad qué es lo que tengo que hacer? Y aquí el Señor lo explica tan fácil, tan fácilmente. Dice, esto es del volumen 32. Por si queréis buscarlo, lo que va es julio 30 del 33. Dice el Señor, hija mía, toda vida tiene necesidad de alimento. No solo esto, sino que necesita la materia adecuada para formarse la vida. O sea, la vida necesita alimento. Si no nos alimentamos, nos morimos. Pero es más, para comenzar una criatura a formarse, necesita una materia prima. El ser humano, pues necesita, pues, esas dos células, esa es la materia prima para que se forme. ¿Vale? Para tener principio la vida, obrante, la vida de Dios, obrando en nosotros, o sea, vivir ya en divina voluntad, para que eso ocurra, la vida divina en la criatura debe de suministrar materia prima para formarla. Claro, es la vida de Dios. Para formar la vida de Dios, como un embarazo, vamos, que vamos a tener. Para formar la vida de Dios en nosotros, necesitamos materia prima. ¿Sabes tú cuál es esta materia prima? Y yo diría, ¿sabes tú cuál es la materia prima de la vida de Dios obrando en nosotros? Porque nosotros podemos decir, sí sé lo que es la materia prima para hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es? La materia prima es nuestro deseo, nuestro esfuerzo y ejercitar las virtudes y obedecer a la palabra. ¿Eh? Eso para hacer la voluntad de Dios. Pero ahora lo que pregunto es, ¿cuál creéis que es la materia prima que tiene que entrar en nosotros para que se vaya formando la vida de Dios en nosotros? Que es diferente a hacer la voluntad de Dios. Es para que Dios vaya formándose dentro de nosotros. ¿Cuál será la materia prima? Yo sé que estáis pensando. Pues la materia prima son los primeros conocimientos que llega a la criatura de lo que es la divina voluntad. Esa es la materia prima. Y hay muchos abortos. Hay muchos abortos de la vida divina. Porque cuando llegan los conocimientos de lo que Dios quiere lograr en nosotros, que es su sueño primero, que fue abortado en Adán, cuando él ahora lo está dando y le llega a una persona, lo que estás diciéndole a esa persona, lo que le estás hablando de la divina voluntad, es la materia prima que está entrando. Y muchos lo rechazan totalmente. Pero el que lo acoge, es lo seguro que eso va a seguir creciendo y se va a formar la vida de Dios en cada uno de nosotros. Porque eso es lo que el Señor, para eso fuimos creados, hermano, para eso fuimos creados, no para otra cosa. Que te puedes casar, que te puedes meter a cura, que te puedes buscar un trabajo maravilloso. Vale. Vale. Está muy bien porque tienes que estar viviendo y tienes que comer y todo eso. Pero la finalidad nuestra es que Dios obre dentro de nosotros, que sea Él en nosotros. Y dice que la materia prima son los primeros conocimientos y las primeras verdades que se manifiestan sobre la criatura. Ellos forman el calor y el primer acto de vida para dar principio a la vida de Dios. Por eso es tan importante el acogerlo.
Igual que la mujer, el Señor la prepara para recibir el germen de esa criatura. Si no está preparada, si no está dispuesta a acogerla, a esa criatura, la aborta, porque no está su cuerpo preparado, no está. Pero si está preparado, lo acoge y lo hace crecer. Entonces, cuando nosotros empezamos a recibir lo primero, cuando empezamos a leer lo primero, y hay veces que cuesta trabajo, y cuesta trabajo porque son nuevos conceptos, pero el Señor nos ha preparado para que eso no lo echemos fuera, sino que lo acojamos. Cuando empezamos a leer, y es difícil al principio, y es difícil, y hay quien lo deja. Pero quien sigue, aunque se pase por momentos difíciles, igual que en el embarazo, los primeros meses se devuelve, se está muy mal, se está, ¿por qué? Porque te tienes que adaptar a la nueva criatura, a vivir con esa nueva criatura. Y el cuerpo como que dice, ¿y esto qué es? Esto es nuevo, esto... y tiene que hacerse, por eso se pasa tan mal los primeros meses. Pues lo mismo, la divina voluntad, las primeras lecturas que se hacen, cuesta trabajo. Todos lo sabemos, que cuesta trabajo. Dice, ahora, después de haber formado el principio de esta vida, es necesaria formarla y hacerla crecer. Y alimentarla. ¿Y cómo se hace ese crecimiento en la vida de Dios? ¿Cómo se hace? Seguir leyendo mis verdades. Sobre mi querer. Así sirve para formarla, para hacerla crecer y para alimentarla. Si yo no hubiera continuado mi decir sobre la divina voluntad, podía quedar ahogada. Pero él no ha parado así. Y Luisa decía, es que estoy, que ya no puedo más de todas las cosas que me estás diciendo, pero no puedo más de gozo. No puedo más, es tanto lo que me estás diciendo, me parece que no me entero de tantas cosas que me dices. Pero si él no lo hubiera dicho, esa vida queda truncada. O el crecimiento queda truncado, porque no se alimenta. Y la vida divina solo se alimenta de las verdades que el Señor nos da en su divina voluntad. Es lo único, no hay otra cosa. Ella nos alimenta de otra cosa, solamente de verdades y de conocimientos, porque eso es lo que le pertenece. Mira entonces la necesidad de mi prolongado decir sobre el fiat divino, porque era necesario para hacerlo conocer a la criatura, y era necesario para formar mi vida, y que no le faltara el alimento divino. Hermanos, la vida de Dios, en Él, en la Trinidad, no necesita de alimento. No se necesita de nada más, porque es todo, es se basta a sí mismo, lo dice aquí. Fuera de la criatura, mi voluntad no tiene necesidad de nada. Y de nada y de ninguno por sí misma es, y de nada y de ninguno por sí misma es naturaleza y vida y alimento. Pero es necesario para la criatura. ¿Por qué? Porque la vida divina en la criatura tiene un principio. La vida divina en la Trinidad no tiene principio. Ha existido siempre. Lo entenderemos cuando nos vayamos con él. Pero en la criatura sí tiene un principio, que es el depositar la verdad dentro de nosotros. Ese es el principio. Pero la vida divina no tiene principio. Es la vida divina, pero que al colocarla en nosotros, ya ese es el principio de la vida divina en cada uno de nosotros. No sé si me estoy explicando.
Sí.
¿Se entiende?
Sí.
Sí. Vale. Esta vida que empieza a crecer, igual que el bebé. En cuanto se forma el ¿cómo se llama eso? El feto, el embrión.
El cigoto.
Cuando se forma, empieza a ser acto de crecimiento. Eso, yo vi un documental y eso es exagerado, cómo se multiplica la célula, cómo va, eso es una cosa extraordinaria. Entonces son actos divinos, y, o sea, actos continuos. No puede pararse, si se para, muere. Entonces tiene que ir continuamente, así. Y nosotros, cuando entra la vida divina dentro de nosotros, tiene que tener actos continuados. Dice, ¿qué vida se puede decir que no necesita actos continuados? Ya lo estoy diciendo. La vida humana necesita actos continuados. La vida del animalito, también que está gestándose, también necesita actos continuados, porque si no está los actos continuados, hay muerte. La vida necesita el respiro, el latido, el movimiento, el alimento que cada día la sostiene. Y ya, hablando de las personas ya que estamos viviendo aquí en este mundo, necesitamos muchas más cosas: la comida, un sitio donde dormir, una habitación, o sea que vamos necesitando. Nosotros somos necesidad tras necesidad. No puedes decir, como he comido hoy y he comido estupendamente, ya hasta el mes que viene no voy a comer. No, eso es imposible. Ahora, debía decirte que quería formar esta vida de mi divina voluntad en ti. Debía decirte que quería formar la vida de mi divina voluntad en ti sin hacértela conocer. Le pregunta Jesús. Sin darte la materia divina para formarla, el alimento continuo para hacerla crecer. Yo no sé hacer estas cosas. Si digo que quiero, debo de dar todo lo que se necesita, pero en modo sobreabundante, para que la criatura pueda hacer lo que yo quiero. Y como las criaturas no conocen nuestro modo de obrar, se maravillan, dudan y algunos llegan hasta condenar mi obra. ¿Cuántas veces con todo el amor hemos querido transmitirle esto, llevarle esta semilla a alguien? Y como esto, el obrar de Dios, es de un modo que no se entiende, unos se maravillan, otros dudan y otros lo condenan. Yo sé lo que estamos matando la vida de Dios en la criatura. No, a Dios no lo matamos, pero matamos la vida de Dios en la criatura. Esta vida continua, estos actos continuos, Cada acto de voluntad divina en la criatura dice que cuando se hacen los actos divinos, o sea que tú recibes ya el conocimiento, un poquito de conocimiento, tú dices. Y lo primero que sabemos es que tenemos que hacerlo todo en divina voluntad, hacerle partícipe al Señor de que Él haga en nosotros todo. Ven, Señor, a ducharte en mí. Ven, Señor, a dormir en mí. O sea que el Señor dice que hasta los actos más viles lo hace Él. Entonces, es hacerle partícipe de todo. Y cuando estos actos ocurren en la criatura, dice que forma un anillo de unión con Dios, que este anillo se llama inseparabilidad. Es que te une de tal manera que ya todo lo que hace lo está haciendo Dios. Es que no se separa. Él no se separó de ti. Pero ahora más, este acto, que es inseparable de Dios, trae fecundidad perenne. Quiere decir que tú haciendo lo normal, pero haciéndolo en el Señor, con el Señor, y lo está haciendo Él, vamos. Eso tiene una fecundidad. Eso va transmitiendo. No os vais a dar cuenta, porque no nos damos de cuenta, pero yo digo, ay Dios mío, si alguien supiera hacer dibujitos animados, alguien que tuviera, yo haría unos dibujos animados, que sería que cuando tú te unes al Señor, Dios es luz, entonces tú eres, te mueve en la luz. Y tú vas aquí y soy lleno de luz porque estoy al lado. Y voy y hablo con alguien y sale luz. Y es así, hermano. Lo que pasa es que no lo vemos. Y digo yo, Dios mío, esto se podía hacer dibujito para los niños, pero para los grandes también. Estos actos dice que tiene fecundidad perenne. Y no solamente al que está aquí, sino eso, tus actos. Es como el que tira una piedra a un lago. Tira la piedra y empieza un círculo. Otro más grande, otro más grande, otro más grande. O sea que eso va llegando, llegando, llegando. No sabemos ni a dónde. Bueno, pero esta fecundidad genera todas las virtudes. Esta fecundidad genera las virtudes para los demás. Para nosotros y para los demás. Y dice que la persona que está haciendo estos actos tiene la virtud, una de las virtudes no solamente las que conocemos, hay otras virtudes. Y hay una virtud que se llama la bilocación. O sea que tú puedes estar aquí y puedes estar en otro lado. Pero aquí no va a ser esos traslados tan espectaculares. Aquí lo único que vamos a hacer, poseen la virtud bilocadora, de modo que mientras la criatura posee todas esas virtudes, puede dársela a quien quiera. Yo lo he experimentado. Yo cuando he leído esto, yo digo, pues yo esto lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer esto. Y he experimentado cómo personas que estaban muy en ese momento muy nerviosas, y yo decía, Señor, esta paz que tú me has dado, vamos a pasársela, Señor. Y es un defecto. Es un defecto. Es que Dios, si está Dios dentro de nosotros, ¿qué no puede hacer Dios? No somos nosotros, es Dios el que lo hace. No te crees que lo estás haciendo tú. Es Dios. Esto es la maravilla de las maravillas, hermano. De verdad que no hay otra cosa más grande que esto. Entonces, Dice el Señor que cuando el alma entra en esto, en esta vida divina, que es su querer, dice, hija mía, bendita, cuando el alma entra en mi querer con estos actos, olvida todo, hasta la casa de su madre tierra. Madre tierra. El que tenga oído para ver que oiga. Porque aquí se vive de cielo. O sea, que las cosas de la tierra las olvida. Lo que antes nos hemos afanado, lo hemos querido, hemos dado la vida por eso, hemos trabajado más que de lo normal para conseguir eso. Ese afán por las cosas, por la belleza, por ser, pues, como popular, ahora se dice popular, ¿no? Ser popular, tener, pues, dar una imagen, vaya, en ese sentido. Pues eso ya lo olvidas. No es que te vaya a dejar, porque el Señor quiere que seamos limpios y que lo pongamos bien, y que no se te vean las canas o que se te vean, ¿verdad? Pero que vamos, que en eso no se mete el Señor. Lo que Él no quiere es que seamos esclavos de la belleza, de la imagen, del que me traten bien, de todo eso se olvida. Hombre, yo diría, para vosotros, es decir, para ti, ¿qué es una cosa importante de la tierra? ¿Qué es importante? Pues hacerlo todo bien. Vale. ¿Por Dios o por ti? Esa es la segunda pregunta. Pues yo, de verdad, yo tendría muchas ganas de, ¿qué te digo yo? De hacer un viaje. Vale. Cuando entramos en la divina voluntad, sí, podemos ir de viaje, claro que sí. Pero no ponemos nuestra vida en el viaje, ni ponemos tanta pasión en las cosas. No nos apasionamos por las cosas. No es que vayamos a ser unos pusilánimes, ni menos, no. Vamos a tener nuestro carácter. Pero, la santa indiferencia. Que lo tengo, gloria a Dios. Que no lo tengo, gloria a Dios. Y no pasa nada. Entonces dice, cuando el alma entra en este querer, con ese imperio, porque el querer divino es un imperio, es poderoso, él lo tiene todo. Olvida todo, hasta la casa de su madre tierra. Aquí se vive de cielo. Ya no hay lugar para las miserias, para los pecados, para la infelicidad, porque mi luz lo destruye todo y los males se transforman en bien. Vamos a ver, hermano. Mejor oferta no hay. Esto es lo peor que nos pueden decir, hermano. Es lo mejor que nos pueden decir. Y ayer estuve viendo un vídeo de Luis Acuña, que estaba en Divina Voluntad hace ya mucho tiempo, ya murió. Y decía que Benedicto XVI, cuando era cardenal, pues leyó la Divina Voluntad. La leyó y dijo que el hombre, hasta que no se hace uno con la voluntad de Dios, es un ser
proyecto
inacabado. Y la palabra dice que el Espíritu Santo nos llevará hasta la verdad completa, hasta la estatura de Cristo. O sea que nosotros, si no llegamos a la estatura de Cristo, somos un ser inacabado. Y nuestro Papa, Benedicto XVI, lo ha dicho. Y yo creo que él está viviendo en la divina voluntad. El sufrimiento que está viviendo, de estar apartado, lo está haciendo en la divina voluntad. Y eso está dando fruto, aunque no lo veamos ahora mismo. Entonces, si estamos todo el día luchando contra nuestros pecados, hermano, contra nuestra miseria, y el Señor nos dice que en este camino, en esta vida divina, ya eso nos lo quita, que ya eso no cabe, hermano. Es verdad que hay santos, muchos santos, que a base de esfuerzo y practicar las virtudes en forma heroica, algunos, pues han llegado a la santidad humana, de esfuerzo, que eso tiene mucho mérito, muchísimo mérito. Pero es que esta santidad es diferente. Esta santidad es de tomar conocimiento, pero eso es tan importante leer y no dejar de leer. Todos los días hay que leer, porque esto es alimento. Y toma, y toma. Porque cuando tomamos la Eucaristía, tomamos a Cristo. Y está hasta que se disuelve el pan. Que son 10 minutos, dice, o un cuarto de hora, no sé. Pero es que esto, las verdades divinas, entran por otra vía. Entran por la vista, o por el oído, llegan a nuestra mente y se quedan en nuestro recuerdo. Y aunque tú digas, es que yo no me acuerdo tantas cosas que he leído ya, bueno, el Espíritu no lo recuerda en su momento. Entonces, estos santos ejercitando las virtudes, maravilloso. Pero es que ahora el Señor trae otra cosa. Porque nos vamos a quedar con lo que nos trajo cuando él vino. Si él dijo que muchas cosas tendría que decirnos, pero que no podía ser en ese momento. Entonces ya no lo está diciendo. Hermano, tenemos que leer todos los días. Es el germen, el alimento y todo. Es todo, hermano. Yo ayer hablaba con un hermano que vive en Ciudad Real. Ay, no, en Albacete. Y me decía, ay, Luisa, mira, te voy a leer unos libros porque es de una persona que se ha desvirtuado y empezó muy bien y hay libros que ya no se pueden leer. Y empezó a decirme, ah, pues yo me quedo con este, me quedo con... Y digo, pero ¿por qué no comienza otra vez con la Divina Voluntad? Dice, Luisa, que es que no lo entiendo. Es que no lo entiendo, me decía, no lo entiendo. Bueno, esta persona es catedrático, ha trabajado en el gobierno también, ha sido secretario de Pedro Duque, no es Pedro Duque el que fue a la luna. Y no lo entiende, hermano. Y aquí, sin tanta categoría de estudio, lo estamos entendiendo. Entonces, hermano, vamos a hacerlo humilde y sencillo para que podamos entenderlo. Porque es que esto ya no hay más que esto, hermano. No hay más. Aquí, vivir, y yo leía esta mañana, es que se vive igual que aquí se va a vivir en el cielo. Pero claro, no como estamos ahora, ¿eh? Cuando esto ya llena en nosotros ese estado de paz y de gozo, que eso hay que vivirlo para saberlo. Ese es el estado de paz y de gozo que vamos a tener continuamente en el cielo. Y muchas más cosas que vamos a ver, claro. Así que, hermanos, yo voy a hacer una oración y si queréis uniros a esta oración, pues la podéis hacer. Señor, que yo no aborte tu vida divina, que ese fue tu sueño, Señor, y que tú por siglos estás esperando este momento, y este momento el que tú has visto propicio para darlo. Igual que cuando tú viniste, Señor, te persiguieron. Así, Señor, persiguen tu vida divina. Pero tú has dicho que has decretado que este es tu reino del que hemos cantado, Señor. Tu reino. Y por eso en el Padre Nuestro te hemos pedido, venga a nosotros tu reino, Señor. No queremos entrar en el error de decir que tú trajiste el reino, pues entonces sería absurdo que tú nos dieras una oración pidiendo el reino. Señor, que tú que has visto el momento para darnos tu reino, Señor, para hacernoslo conocer y hacerlo crecer en cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que quite todos los obstáculos, porque queremos vivir de vida divina. Amén.
Amén.